Volumen 1659. Abril 23, 1924. Continúa el estado de sueño profundo de Luisa. ¿Cómo saber cuándo obra Jesús y cuándo el enemigo infernal en el alma? Paso mis días en la amargura y en la privación de mi dulce Jesús, con el agregado de un sueño tan profundo que yo misma no sé dónde estoy, ni qué cosa hago. Siento la sombra de mi Jesús en torno a mí, la cual me pone como dentro de una camisa de hierro que me hace inmóvil, que me quita la vida y me aturde. Y no comprendo más nada. ¿Qué cambio tan doloroso en mi interior? Yo que no sabía qué cosa era el sueño, y si algún ligero sueño me sorprendía, aún durmiendo no perdía la actitud de mi interior. Estaba al día de las fibras de mi corazón, de mis pensamientos, para dárselos a Jesús que tanto me amaba, para acompañarlo en todas las horas y las penas de su pasión. O bien me espaciaba en la inmensidad de su voluntad, para darle ese todo y esos actos que quería de todas las criaturas. Pero ahora todo ha terminado. Mi Jesús, qué penas tan amargas. ¿En qué mar tan doloroso quieres que navegue mi pobre alma? Ah, dame la fuerza, no me dejes ni me abandones. Recuerda que tú mismo lo has dicho, que yo soy pequeña, más bien la más pequeña de todos, recién nacida apenas. Y si tú me dejas, no me ayudas, no me das fuerza. La recién nacida ciertamente morirá. Ahora, mientras me encontraba en este estado, pensaba entre mí, ¿no será tal vez el demonio quien me hace esta sombra y me pone en este estado de inmovilidad? Pero mientras esto pensaba, más que nunca me sentía aplastar bajo un peso enorme, y mi amable Jesús moviéndose en mi interior, hacía ver que apoyaba sobre mí un punto de una rueda que llevaba, y todo afligido me ha dicho: Hija mía, paciencia, es el peso del mundo que nos aplasta. Sin embargo, con un solo punto que apoye sobre ti me sirve para no terminar del todo con el mundo. Ah, si supieras cuántos engaños, cuántos fraudes, cuántas infamias cometen y cuántas maquinaciones ocultas de ruina están tramando las criaturas para arruinarse entre ellas, que acrecientan mayormente el peso sobre mis espaldas, tanto de hacer desbordar la balanza de la justicia divina. Por eso habrá grandes males por toda la tierra. Y además, ¿por qué temes que sea el demonio quien te pone en este estado? Cuando el enemigo hace sufrir, arroja desesperación, impaciencia, turbación. En cambio, cuando soy yo, infundo amor, paciencia y paz, luz y verdad. Te sientes tal vez impaciente, desesperada y por eso temes que sea el enemigo.
Bueno, creo que aquí lo primero es ver que Luisa comparte con Jesús, o sea, el peso del mundo. O sea, Luisa está compartiendo con Jesús, yo podría decirlo de esta manera, la acción redentora de Jesús por el mundo, porque toma sobre de Jesús pone sobre de ella parte de lo que él está haciendo por todos nosotros. Y es sumamente necesario la presencia de almas víctimas, porque lo dice aquí este Jesús, que aunque sea con un solo punto que apoye sobre de ella, o sea, una pequeña parte nada más de todo lo que él está sufriendo, eso es suficiente para que no termine del todo con todos nosotros. Y esto nos lo confirma también en otro lado cuando dice que si hubiera faltado un alma víctima por espacio de 15 minutos, hubiera destruido todo. O sea, ya no hubiera continuado con esta obra. Por lo tanto, siempre el alma víctima es necesaria. El alma víctima que ha habido hasta ahora ha sido alma víctima, pero en lo material, en la parte exterior. Todas las almas, todas las personas que han tenido los estigmas de Jesús, pueden ser la corona de espinas que han sufrido, la coronación de espinas, los flagelos, o sea, los clavos, la lanza en el costado, que comparten con Jesús toda esa sufrimiento exterior en su humanidad. Pero quizá nadie ha tenido el sufrimiento interior de Jesús. No me refiero al sufrimiento del dolor por ser rechazado, al dolor por todos los pecados, sino me refiero al dolor de la crucifixión de su voluntad humana en todos sus actos. Y no solo la crucifixión de su voluntad humana, sino que él en esa voluntad humana crucificaba a todas las voluntades humanas de toda la familia humana. O sea, ahí estaba crucificando a todos. O sea, Jesús tiene que vencer, como dijimos hace un momento, tiene que vencer lo de todos nosotros para poder redimirnos, para poder hacer el acto contrario de lo que el hombre hizo. El hombre le dio muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que tomar cada acto donde le dimos muerte nosotros a la vida divina para darle muerte a ese acto de vida humana que el hombre hizo y darle nuevamente vida a la vida divina. Entonces, Luisa de alguna manera está participando de todo esto y aunque sea en mínimo punto, está compartiendo con Jesús el sufrimiento interior de él, que son esas muertes, que son esas crucifixiones. Es algo donde el hombre nunca había entrado. Y ahora el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de servir de puntal, de un apoyo para que ayudarle a Jesús a compartir todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tiene en nosotros, ¿sí? Eso es en Luisa. Ahora, en la actualidad, podríamos brindarle a Jesús no un punto, sino muchos puntos de apoyo, si realmente nos decidiéramos a vivir en este ambiente. En este ambiente de la divina voluntad, podríamos compartir con él esa crucifixión completa, pero crucifixión de nuestra voluntad. Pero qué tremendo esfuerzo se necesita para eso, porque necesitamos quitar de nosotros todo lo que es humano. O sea, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todos nuestros placeres, todos nuestros gustos, todo, porque todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos va encaminado a satisfacer nuestras necesidades o nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestras formas de vida. Y eso es lo que necesitamos quitar para que todo lo que nos mueva sea única y exclusivamente el deseo inmenso de darle vida a la divina voluntad en nosotros. Eso es lo que él quiere de nosotros. Pero para eso se necesita una heroicidad tremenda. Los mártires que hemos conocido, tremendos martirios, son nada, nada comparado con el martirio de crucificar nuestra voluntad en cada acto. Y eso es lo que Jesús está anhelando tener. Pero, ¿quién es el valiente que levanta la mano? Todo el mundo hace así, no, yo no. Ah, mira, por ahí salió un va. O sea, en verdad es muy, muy difícil, hay que confesarlo, ¿sí? Porque necesitamos entender que esta vida es una prueba. Eso es algo que no hemos comprendido. Estamos en tiempo de prueba. No es esta nuestra finalidad. Y todos pensamos que la finalidad es vivir feliz en este mundo. Perdón, pero estamos equivocados. Fuimos creados para ser felices, sí, pero felices en modo divino, con felicidad divina. Y hemos trastocado esa felicidad por la felicidad humana. Una felicidad humana que lo único a lo que nos lleva es a la muerte espiritual. Porque la sentencia en el paraíso terrenal fue muy clara. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, el día que hagas un acto de tu voluntad separada de mi voluntad, irremediablemente morirás. Irremediablemente morirás. Por lo tanto, todo lo bello, lo hermoso, lo maravilloso de esos anhelos de vida en esta vida es única y exclusivamente muerte espiritual. ¿Qué diferencia si todo eso lo pusiéramos y lo pusiéramos a vivir, pero en la divina voluntad, con la única finalidad no de ser feliz, sino de darle vida a la divina voluntad en esa felicidad? ¡Qué tremenda diferencia! Todos seríamos a imagen y semejanza de Jesús, viviendo una vida totalmente sacrificada, sacrificada. Jesús nos dice cosas muy, muy claras, pero que no hemos querido comprender. En el Evangelio, Jesús siempre pone como condición para seguirlo: toma tu cruz. Toma tu cruz. Pero como que se nos borra. Y decimos, sí, yo sigo a Jesús, yo pertenezco aquí, pertenezco allá, hago esto, hago lo otro, hago aquí, pero cruz, no, no me hablen de cruz, a mí esas cosas no me gustan. O sea, la principal petición de Jesús, toma tu cruz. Otra petición de Jesús, vende todo lo que tienes. Y decimos, no, ¿cómo? O sea, mi casa en Acapulco, no se puede. Mi casa en Cancún, estoy hablando de México, por allá serán otro tipo de playas y de lugares. Pero sí se entiende. O sea, hemos cambiado por un plato de lentejas, igual que en el Antiguo Testamento, sí saben eso, ¿no? Por un plato de lentejas cambiamos nuestra primogenitura. Una primogenitura que nos haría semejantes, imagen y semejanza de Jesús. Qué tremenda ceguera tenemos. Y luego, la sentencia que siempre decimos, síganle como van, no importa. Y se van a salvar, lo más probable es que sí. Pero después se van a tener que quitar esto que ahorita nos están pidiendo que nos quitemos nosotros voluntariamente, se lo van a tener que quitar, pero ya saben, ¿no? En ese paraíso cálido y bello que se llama purgatorio, con mucho calorcito, con muchas cosas, fuego, pero fuego de amor. No es fuego material, es fuego de amor. Pero al fin y al cabo es un fuego que quema y que quema todo. Si alguno de los que estamos aquí ha sentido en su vida una pasión, que son capaces de hacer todo por una criatura, generalmente de hombre a mujer o de mujer a hombre, sabrán a lo que me estoy refiriendo y tendrán un leve, leve indicio de lo que es el fuego del purgatorio. Una pasión que las lleva a querer estar siempre en compañía de la persona, o si es que es persona, por la que están apasionados y que harían todo, todo, no importa, rebajarse a lo máximo, hacer de lo más, no sé, o sea, destruir su propia dignidad con tal de estar con esa persona. Ese tipo de amor es una pequeñísima semejanza del fuego del purgatorio. Así que síganle, no hay problema, total. Síganle y ya después verán en lo que se convierte su placer, su felicidad, sus ansias, sus anhelos. No es invitación a seguir, es una sentencia, pues muy clara, ¿no? Muy, muy clara. Síguele, Mita.
Perdón, Salvador, una pregunta. Sí, padre. ¿Sí se puede decir que si deseo en el momento haciendo mis actos, decido entrar en la divina voluntad? Si se puede decir que es de una cierta forma dar muerte a la vida humana, aún yo no estoy haciendo un sacrificio como una renuncia, por ejemplo, a una tentación, a un deseo humano, estoy nada más haciendo actos y escogiendo entonces, viviendo este intercambio de voluntad. Entonces mi pregunta es así, si finalmente esta decisión es como automáticamente dar muerte a la vida humana.
Si tomamos la decisión, sí. Y aunque la tome en un solo acto, vamos a suponer que estamos al principio, que Jesús nos va a prestar su voluntad por un momento para hacer un acto. En ese acto le dimos muerte a la vida humana. Y se desarrolló una vida divina. Después volvimos otra vez a nuestra voluntad humana. Perfecto. Pero esa vida divina que hicimos en ese acto fue el sacrificio total de la mía. Y ahora esa vida divina queda como pertenencia mía. Uh-huh. O sea, cualquier acto que hagamos en la divina voluntad es una vida divina que se genera y que queda como pertenencia de la criatura. ¿Sí? El mejor ejemplo que tenemos es Adán. O sea, Adán, el primer periodo de vida de Adán, no sabemos cuánto tiempo fue, pero fue en la divina voluntad. Fue dándole vida a la divina voluntad, a la vida divina en él. Cuando se sale, bueno, se sale él, pero esas vidas que había generado en sus actos quedaron. Y cuando Luisa le pregunta de qué santidad tendrá Adán, entonces Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe. Las palabras son contundentes, el santo más santo que existe. Exceptuando a María, que es vida completa, María queda aparte. Pero es más santo que San José. Es más santo que San Francisco. Es más santo que Padre Pío, es más santo que Santa Teresa, que Santa Teresita, que la Madre Teresa, ¿sí? O sea, es más santo que todos, porque es el único, único que tiene actos en la unidad de su querer. Eso es lo que lo hizo el santo más santo hasta antes de Luisa. Ahora Luisa ya no son nada más actos, sino Luisa ya desarrolla en ella vida divina en ella. Y entonces Luisa supera enormemente a Adán. ¿Sí? Pero en cualquier acto que hagamos, estamos martirizando, estamos crucificando nuestra voluntad.
Gracias.